En estudio con Alejandro Puente, que aprovecho de saludarlo. ¿Cómo está, don Alejandro? Coordinador del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bienvenido acá al programa.
Muy bien, un gusto estar acá nuevamente con ustedes para hablar del tema fintech.
¿Entiendes? Sí, y también podemos hablar de todo, ¿no?
Sí, ¿ah? Sí, que les pueda contestar de todo ya es otra cosa.
Sí, por supuesto.
Pero bueno, pregunta,
la pueden hacer. La ley fintech que está en una etapa de...
Fue promulgada esta semana.
Sí, fue de hecho publicada.
Publicada, eso quise decir.
Ya tenemos ley, es decir, empieza a correr el plazo para
redactar el reglamento.
Sí, no solo eso, para que se comiencen a registrar la... Entra en vigencia un mes después de su publicación. Yeah. Y de ahí los plazos para que se registren las empresas fintechs. Y después para la aprobación de su operación. Y todos estos hitos tienen unos plazos definidos. Aquí es importante entender que para poder seguir operando, eventualmente todas las empresas fintech que actualmente existen tienen que hacer el proceso de registro y autorización.
¿Y ese registro y autorización es simplemente un registro por ahora o ya...? Por ejemplo, las exigencias de espalda, de capital, de cosas que seguramente el reglamento va a requerir, tienen que empezar también en esa etapa.
Es que precisamente por eso es que hay dos plazos, ¿no? Yeah. Primero, un plazo para el registro, que es de 30 días, donde la CMF, que es el regulador y supervisor de esta industria, también revisa los antecedentes y luego viene todo el proceso ya más detallado para precisamente dar la autorización de operación de la... Entonces ahí es que, por supuesto, se tienen que cumplir los requisitos que establece la CMF por norma de carácter general a fin de que puedan operar adecuadamente en el tipo de servicio financiero que estén... o productos financieros que estén ofreciendo.
¿Cuántas fintech esperamos más o menos que se inscriban?
Actualmente hay un número en torno a 200. Se tendrían que inscribir todas. Ahora, si tú hablas, por ejemplo, con la gente del mundo fintech, están convencidos que esto va a traer a muchas más empresas, tanto locales como desde el exterior, a operar como fintech, y en consecuencia hay distintas estimaciones. Por ejemplo, si hablas con Ángel Sierra de Fintech Chile, te va a decir que probablemente vamos a tener 400 fintech de aquí a 2 años más. Ese tipo de estimaciones bastante auspiciosas hay con respecto al desarrollo de esta industria.
Oye, estimado Alejandro, como tú señalas, la ley le concede o impone, dependiendo cómo uno lo mire, un rol bien relevante en el ordenamiento de todo este nuevo sistema fintech a la CMF, ¿ya?
Sí.
La CMF es un servicio que depende del Ministerio de Hacienda, ¿cómo se llama? Un servicio autónomo. Pero que se comunica, sí, con el presidente a través del Ministro de Hacienda. En tu opinión, o más bien desde la mirada de ustedes como mercado de capitales y viendo los impactos, ¿está preparada la institucionalidad y en particular la CMF para recibir esta andanada, digamos, de solicitudes, de registro, de información que se les viene encima, si es que llegan 400 instituciones a registrarse como fintech?
Ya, bueno, esto
igual yo sé que es gradual.
Es gradual y es una estimación.
Sí, sí, sí.
Para los próximos años.
Claro, supongo que son 100.
Actualmente están operando cerca de 200 y eso es lo que esperaríamos que se registren. Ahora, nosotros tenemos plena confianza en la capacidad de la CMF de cumplir su labor de regulador y supervisor de todo el sistema financiero y particularmente de esta nueva industria que se incorpora a su perímetro regulatorio. Adicionalmente, el proyecto incluye recursos adicionales para que la CMF pueda realizar esta labor. Si ustedes revisan, claro, el proyecto de ley, tiene un informe financiero donde está establecido y particularmente 17 nuevos cargos dentro de CMF para poder precisamente llevar adelante este proceso de primero registro, autorización y después, sobre todo, lo que es más relevante, una supervisión de la operación de esta... Claro. Y va a haber todo un periodo de definición de las normas para la operación de las empresas fintechs y para el funcionamiento de lo que se llaman las finanzas abiertas, porque uno de los capítulos y bien relevante de este proyecto, tal vez el más relevante en términos de cambiar el sistema financiero, transformarlo, modernizarlo, es precisamente la finanzas abiertas, es decir, la interoperabilidad entre las distintas empresas fintech con los actores tradicionales.
Ahora, de hecho yo te iba a preguntar para allá, porque efectivamente, como tú dices, este proyecto tiene como dos grandes cambios, ¿no es cierto? Uno es como la regulación de las instituciones fintech, que ya lo comentamos, hay ciertas cosas, pero además se crea o se empieza a aplicar en Chile el modelo de open banking, digamos, o como se le denomina, o de finanzas abiertas, como tú comentabas. ¿Cuáles cambios debiésemos empezar a ver, en tu mirada, en términos del mercado capital, del sistema financiero, con la entrada en vigencia de este nuevo protocolo de traspaso de información, además donde la información ya pasa a haber una obligación de entrega, de ciertos estándares, etcétera?
Sí, bueno, aquí lo primero que es importante recordar es que nosotros ya teníamos toda una industria fintech operando y operando también en esto de finanzas abiertas, pero de una manera no precisamente que podríamos llamarlo abierta, en el sentido de que muchas empresas que hacían, por ejemplo, asesoría financiera de inversión, hacían análisis de la información de sus clientes a partir de la autorización de los mismos. Claro. La entrega de claves de ellos para poder revisar su información y hacer precisamente esa labor de asesoría. Una de las características que tiene precisamente, o la característica que tiene el sistema de finanzas abiertas, en primer lugar, es que reconoce que el propietario de la información es el cliente de la institución financiera y por lo tanto tiene el derecho de compartir esa información. Y en segundo lugar, también establece protocolos para esa entrega de información y ese intercambio de información y eventualmente incluso transacciones a partir de la autorización que entregarían los clientes. Entonces, lo relevante es que se norma esta posibilidad y se obliga a las distintas instituciones a precisamente permitir que los clientes hagan efectivo ese derecho que tienen sobre su información financiera. Esto, por supuesto, lo que implica, por una parte, es todo un desarrollo tecnológico para poder realizar esta operación, todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad, las famosas API que conectan las distintas instituciones. Fintechs e incluso las instituciones tradicionales tiene que desarrollarse, tiene que ser normado por la CMF los protocolos para hacer todas estas operaciones. Y en segundo lugar, esto por supuesto lo que hace es incrementar la competencia, reducir costos, incluir a nuevos actores precisamente a través de esta reducción de costos, es decir, que tiene varios beneficios para los distintos actores, personas y empresas, estas finanzas abiertas o este componente de la nueva ley fintech. Inclusión, mejoras tecnológicas y mayor competencia.
Alejandro, comentaba recién que 17 personas van a estar ahí en ¿cómo se llama el
organismo? CMF.
CMF. Uh-huh. Y esas 17 personas, me imagino que cómo las encontraron, porque un criterio de selección es gente que tiene experiencia en estos temas, la mandaron a capacitarse en algo, o cómo lo han hecho ahí desde ese punto de vista para conseguir a esa gente.
No está la gente todavía.
Exacto.
No,
ya.
Claro, ¿cómo lo van a hacer?
Lo primero a decir que esto es una autorización de la ley, ¿no? Del informe financiero de la ley para entregarle recursos a la CMF para que pueda precisamente incorporar a más profesionales a la institución para que puedan realizar esta labor. Y por supuesto, muchas de estas incorporaciones van a ser graduales. Va a haber algunos que van a entrar inicialmente con el objetivo de precisamente hacer el registro, participar en la autorización de la operación de las nuevas fintechs, y eventualmente vas a tener nuevas incorporaciones que van a tener que ver más con la supervisión del sistema. Bueno, en primer lugar, todo el proceso de definir las normas, probablemente vas a necesitar también recursos adicionales de distinta capacitación, abogado, gente con formación en todo lo que tiene que ver con los aspectos tecnológicos, para poder aportar en un diseño adecuado de la normativa. Y como te digo, este es un proceso gradual y por supuesto la CMF va a hacerlo, no me cae la menor duda, de la forma mejor que podamos esperar.
Oye, Alejandro, desde tu rol de coordinador de mercado de capitales, ¿ves algún riesgo en el ingreso formal ya, porque obviamente ya existen estas instituciones, de las instituciones fintech que todos sabemos que tienen muchas ventajas, pero también traen consigo algún nivel menor de supervisión, de infraestructura, de, no sé, pues, de regulación, si lo quieren? Entonces, ¿podría tener algún efecto sobre la estabilidad, la seguridad del mercado de capitales, en tu opinión?
Bueno, tú mismo lo has dicho, ya tenemos un mundo fintech operando, realizando distintos servicios financieros sin regulación, sin supervisión, sin una normativa que de alguna manera proteja los intereses de los distintos intervinientes en el proceso, en los procesos financieros que ellos facilitan, de forma tal que los mayores riesgos desde ese punto de vista son los que tenemos actualmente, riesgo para las empresas, para las personas que intervienen en esto, y afortunadamente, esto hay que decirlo, ha funcionado bastante bien el mundo fintech hasta ahora, sin regulación. Pero es una industria que no nos cae la menor duda que probablemente va a cambiar lo que nosotros conocemos como sistema financiero, como ha ocurrido en varias otras industrias donde la tecnología ha venido a trastocar por completo la forma de operar de estos...
¿Deberíamos ver un Nubank en Chile o algo similar?
Probablemente, es decir, es muy probable que tengamos nuevos actores bastante, bastante relevantes y en ese sentido los riesgos van a ir aumentando, y por lo mismo tener una ley que de alguna manera le pone a la CMF la tarea de resguardar en contra de esos riesgos es bastante relevante. Riesgo para las personas, riesgo para las empresas y riesgo, efectivamente, como menciona, para el sistema financiero. Por supuesto que a medida que va creciendo esta industria, los riesgos son mayores. A medida que además tú le das otras atribuciones, otras posibilidades de operar, por ejemplo, intercambiar información, bueno, todo lo que tiene que ver con precisamente el uso de esa información de los clientes es absolutamente relevante desde el punto de vista de hasta qué, en qué medida están adecuadamente resguardados en el proyecto de ley y en la normativa que se diseñe. Y ahí estamos también convencidos de que el proyecto se ha guiado por las mejores prácticas internacionales en esta materia y hay suficiente resguardo para personas, empresas y el sistema financiero. Sin embargo, nunca los riesgos...
Okay. Espera un segundo, quiero aprovecharla hablando de riesgo y como coordinador del mercado de capitales, y se está el tema de que el mercado de capitales ya no es el mismo que antes, después de los retiros, con las tasas de interés aumentando, que un mercado de capitales bastante más no calmado, digamos, con bastante menos volumen, está el riesgo de estos autopréstamos que el mismo ministro de Hacienda está diciendo, y la presidenta del Banco Central, que puede destrozar el mercado de capitales. ¿Cómo lo ves tú ahí desde tu cargo, Alejandro?
No, ahí coincido, bueno, soy parte del Ministerio de Hacienda, sí. Pero más allá de ser parte del Ministerio de Hacienda como economista, como estudioso durante muchos años de estas materias, no me cae la menor duda que esto es algo que hay que evitar.
Un desastre.
Un desastre. Sería realmente, para hacer una figura, una bomba atómica para el sistema financiero. Ya la suma de los estímulos que hubo el año 2021 en la economía, tal vez fueron más allá de lo que debió haber sido, y esto se tradujo en distintos efectos sobre la economía. Sabemos, acaban de dar el dato de inflación, la inflación cerró en 12,8%, la inflación más alta desde 1991. Las tasas de interés, por ejemplo, para créditos hipotecarios se duplicaron. Por supuesto que ha habido otros factores que han explicado este fenómeno, pero una parte muy relevante y la diferencia de Chile respecto a otros mercados en estos indicadores y el deterioro, la caída, por ejemplo, en el mercado de capitales, que se redujo aproximadamente en 20% la gestión de fondos, por ejemplo, de pensiones, son efectos realmente indeseables desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de las futuras pensiones de las personas, y por lo tanto hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que este tipo de políticas se repitan.
Perfecto, Alejandro, mucha suerte en esta labor. El año que vivimos en peligro, ojalá no sea así, porque ya decir que puede ser una bomba atómica es verdad, sí. Porque ya resistimos las bombas convencionales. Gracias. Pero esta se puede
100%
transformar en una destrucción masiva.
Son 160 mil millones de dólares, claro. Prácticamente 60% del PIB,
sí.
Es inmanejable. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre conversar con usted.
Gracias, Alejandro. Alejandro Puente, coordinador del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, don Alejandro. Un honor tenerlo acá.